Radio Marca.
Radio Marca.
Muy buenas, un minuto, pasan de las 9 en punto de la mañana. Esto es A Diario, escucha Radio Marca y tiramos del carro hasta las 11 en punto. Aquí están Pablo López, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola David, muy buenas.
Y a mi derecha Elena Villaécija, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que os van a contar y pasan a limpio todas las noticias que estáis obligados a saber y a conocer en la mañana de hoy.
El fútbol en 2019 arranca en España esta noche con un pasillo.
El que le hará al Villarreal, al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica por el Campeonato Mundial de Clubes que consiguieron los blancos el pasado mes de diciembre. Con este encuentro, tanto merengues como amarillos se pondrán con el mismo número de partidos que el resto de competidores por la Liga. ¿Por qué equipo apostará Solari esta noche, Miguel Ángel Toribio?
Lo normal, si nos atenemos al criterio del técnico argentino desde que llegó al banquillo del Real Madrid, es que salga de inicio con Courtois, con Carvajal, que por cierto está percibido, Varane, Sergio Ramos y Marcelo en defensa, con Casemiro, que volvería a un once inicial, se lesionó, recordemos, el pasado 11 de noviembre, con Kroos, con Modric y más arriba, con Lucas, con Bale y con Karim Benzema. El equipo viaja hoy a las 10:30, antes conoceremos una convocatoria en la que no estarán los lesionados Marcos Llorente, Asensio ni Mariano, por lo que Solari tendrá que llevar a cabo antes del partido otros dos descartes.
La gran pregunta para Solari es si Isco empezará como titular 2019. El técnico quiere recuperar al malagueño.
Yo creo que todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría como lo están. Porque son todos fundamentales, porque tenemos tres competiciones que queremos ganar y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando y todos los demás. Y tenemos que encarar, repito, este año con mucha humildad, con mucho compromiso y con la ilusión intacta para afrontar los tres frentes.
Hace un par de días Ernesto Valverde dijo que no sabía si iba a continuar dirigiendo al Barça la temporada que viene. Pues bien, misma pregunta para Solari.
Mira, lo que nos vincula a todos los entrenadores y a todos los deportistas en general, futbolistas, entrenadores, con un equipo siempre es el corazón, es las ganas y es la ilusión que uno tenga de vivir el día a día. Eso es lo más importante. Todo lo demás viene después, incluidos los contratos. Yo estoy feliz y estoy feliz en el día a día y estoy ilusionado con mi trabajo. Y en eso me focalizo y no voy más allá. En el fútbol, un mes es un año o 10 y dos ni te cuento. Y un año, pues, es prácticamente una eternidad. Con lo cual, es un buen ejercicio el de enfocarse en cada día y el de ponerle la energía y la ilusión al día siguiente.
Enfrente del Madrid de Solari estará el Villarreal de Luis García Plaza.
Un submarino que no se puede permitir más tropiezos, Andreu Rubert.
Buenos días. El Villarreal estrenará el año 2019 con el partido ante el Real Madrid. Un Villarreal que ha dispuesto de vacaciones navideñas y, por tanto, su técnico Luis García Plaza ha tenido algo más de tiempo para poder preparar la cita. Una cita que es una final para el submarino, no solo por la entidad del rival, sino también por la peliaguda situación en la que se encuentra el club de La Plana. Y es que la vuelta de vacaciones para el Villarreal va a ser muy dura, primero por el Villarreal que se le presenta y segundo por el escaso tiempo que va a tener el submarino para preparar el siguiente partido al de hoy, que es el del domingo ante el Eibar. Un Villarreal que saldrá con todo ante los blancos, aunque no podrá contar con Mario Gaspar por sanción ni tampoco con el chileno Manuel Iturra porque ha rescindido contrato. Pero se espera que plantee un 4-4-2 y que ese 11 sea capaz de conseguir la quinta victoria en el balance histórico ante el Real Madrid.
jueves 9:30, domingo 12 y miércoles 8:30. En 6 días, 3 partidos para el Villarreal. Esto ha provocado las quejas de su míster.
Afrontamos no voy a decir un mes, pero 3 semanas de locura, de auténtica locura, con partidos 2 por semana y además súper pegados, que lo del calendario desde luego para nosotros es de auténticamente de locos, no lo entiendo. No llego a comprenderlo que después de jugar un jueves a las 9:30 de la noche, terminando casi un viernes, juguemos el domingo a la mañana. No sé, creo que hay otra manera de hacer las cosas, podríamos jugar domingo por la tarde, incluso lunes.
Como decimos, a las 9:30 Sevilla-Real Madrid, que es un partido vital para los dos equipos.
De ganar, los de Solari se situarían empatados con el Sevilla, a 2 puntos del Atlético de Madrid y a 5 del Barça. Hace 8 años que el Madrid no comienza el año ganando fuera del Bernabéu.
Y intentaremos cambiar esas estadísticas. Intentaremos hacer un partido muy serio y con compromiso y con ilusión y con energía. Y volver con energía al primer partido. Claro que es una fecha difícil, evidentemente, pero la competición no para, la competición es rigor y no se para, no se fijan las fechas, no se fijan las fiestas, en las Navidades, en el Año Nuevo ni en los Reyes. Ahí está, cada equipo va a salir a competir, estamos todos en igualdad de condiciones. Nosotros y el Villarreal tenemos este partido pendiente en el que competiremos y trataremos de sacar lo mejor, más allá de los pocos días de trabajo que tenemos ambos equipos.
Y si consiguen el triunfo los de Luis García Plaza, dejarían el descenso para el Athletic. El empate les serviría también para salir momentáneamente de los 3 puestos del precipicio.
La pegada del Madrid es la pegada del Madrid. Son capaces de no jugar bien y meter goles.
Bueno, el Madrid es un equipo que cuando juega bien es imparable. Bueno, imparable. Cuando juega bien es un equipo dificilísimo de ganar y cuando no juega bien es capaz de ganarte. Siempre la exigencia con ellos que tiene la gente es máxima, pues acaba de ser campeón del mundo, ha ganado los últimos partidos de liga y ya está otra vez enchufado en todas las competiciones. Yo estoy convencido de que podemos ganar y como mínimo, ¿por qué no puntuarles?
Y media hora antes, a las 9, se jugará uno de los partidos más atractivos de Europa.
Que puede empezar a decidir la Premier en el Etihad Stadium, Manchester City-Liverpool, con las dudas de De Bruyne para Guardiola y de Milner para Klopp, y con una ventaja de 7 puntos para el equipo red, que hoy puede transformarse en 10 o bien reducirse a 4. Guardiola.
El
sentimiento es que es una gran oportunidad para nosotros.
The focus is the same, so
el objetivo es el mismo. La gente me pregunta qué va a pasar en el partido de hoy. Que si vamos a perder. Todo el mundo piensa que vamos a perder. Nosotros vamos a hacer nuestro partido y seguir luchando para conquistar el campeonato.
Y mientras, el United post Mourinho sigue ganándolo todo, con goles de Lukaku y de Rashford, venció 0-2 al Newcastle. Además, empate sin goles entre Chelsea y Southampton, a 3 entre Bournemouth y Watford, a 2 entre West Ham y Brighton, y triunfos visitantes del Crystal Palace ante los Wolves y del Burnley ante el Huddersfield.
Mañana se retoma la liga con 2 partidos en primera y otros 2 en segunda.
A las 7 Levante Girona y a las 9 Español Leganés. A esa misma hora, Granada, Albacete y Tenerife Elche abrirán el telón de la Liga 1-2-3.
Para el sábado en primera, 3 partidos más.
A la 1, Valladolid Rayo, 4:15 a la vez Valencia, 9:45 Huesca Betis, y el domingo, el Día de Reyes, Eibar Villarreal. A las 12, Sevilla Atlético. A las 4:15, Real Madrid Real Sociedad, 6:30, y Getafe Barça, 9:45. Quedará para el lunes el Celta Athletic de Bilbao.
A todo esto, en Can Barça ya están todos los futbolistas a las órdenes de Valverde.
El técnico recuperó ayer a todos sus futbolistas para empezar a preparar el duelo ante el Getafe del domingo. Carlos Escolán.
¿Qué tal? Buenos días. Messi, Arturo Vidal, Suárez y Munir realizaron ayer la primera sesión preparatoria del año con sus compañeros después de tener más días de descanso. Ayer el Chingurri recuperó a toda la plantilla. También Jason Murillo ya está inscrito y por tanto forma a todos los efectos jugador de la primera plantilla del Barça, aunque parece que su debut deberá esperar de cara al partido de Copa en el Ciutat de Valencia ante el Levante el día 10 de enero. El día 6 el Barça juega el primer partido y el Chingurri ha preparado 3 sesiones matutinas, la más especial, la del viernes día 4 de enero, que será íntegramente abierta ante el público general, unas 10.000, 12.000 personas que ya han sacado su preceptiva entrada. La sesión preparatoria de puertas abiertas se realizará, como decimos, el 4 de enero a las 11 en el mini estadio.
Por cierto, que Malcolm ha rechazado en las últimas horas una importante oferta del Everton para incorporarlo ya a su plantilla. El brasileño sigue empeñado en triunfar vestido de azulgrana.
En el Atlético de Madrid, ayer más de 10.000 aficionados acudieron al Metropolitano al entrenamiento a puertas abiertas.
El equipo se dio un baño de masas y ya piensa en el Sevilla. ¿Recuperará Simeone a algún jugador para esa cita, Adrián Gómez?
Seguro a Josema Jiménez, que ayer ya trabajaba junto al resto de sus compañeros. Es cierto que en el partidillo, con esas 10.134 personas que estuvieron en el entrenamiento a puerta abierta del Metropolitano, no estuvo el central Charrúa, eso sí, por precaución, pero en principio no va a tener problemas para recibir el alta médica y ser de la partida, si así lo considera Diego Pablo Simeone. Los que no van a estar seguros son Diego Costa, eso sí, buena noticia, ya en la capital de España, en la segunda fase de su recuperación de la operación del quinto metatarso, al igual que tampoco van a estar ni Felipe Luis ni Lucas Hernández, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, este último aún con su futuro sin resolver. El equipo se ejercita hoy, lo hace a partir de la 1 menos 10, ya pensando en lo del próximo domingo, Día de Reyes, partidazo ante el Sevilla Fútbol Club en el Sánchez Pizjuán.
No estuvieron en el entrenamiento ni Lucas ni Diego Costa. El club sigue pendiente del futuro de tres de sus futbolistas. Godín, Felipe y Juanfran acaban contrato en junio y aún no han renovado. El ex rojiblanco y ex miembro de la Secretaría Técnica, Miguel Ángel Ruiz, opina al respecto en Radio Marca.
El Atlético de Madrid, desde hace muchísimos años, ha tenido muy buenos jugadores y se han ido y han venido otros y ha seguido siendo un equipo grande, un equipo que ha luchado siempre por todo. Si se van estos tres jugadores, creo que el Atlético de Madrid va a ser capaz de retomar el rumbo y de que haya otros tres jugadores que puedan cubrirlos.
En Anoeta no hubo cama.
A Asier Garitano, eso es lo que expresó ante los medios Aritz Elustondo.
Yo creo que eso de la cama no tiene nada que ver, ¿no? No sé quién se lo habrá inventado o qué, pero yo creo que ante todo somos profesionales. En todo momento hemos estado a muerte con él, hemos intentado demostrarlo en el campo y creo que las cosas no han ido bien y tenemos parte de culpa. Somos los máximos responsables también. Yo creo que no hay que mirar hacia atrás, intentar darle la vuelta a esta situación y eso es lo que vamos a intentar.
Y en Vigo comenzarán el año sin su goleador Iago Aspas, que se lesionó ante el Valencia. El equipo le echará de menos. Su portero es Rubén Blanco.
Iago para nosotros es fundamental y bueno, yo creo que no debemos depender de un jugador solo, pero sí es verdad, ¿no?, que Iago para nosotros es fundamental, nos aporta gol, desequilibrio. Solo con su presencia, pues yo creo que el equipo gana. Y bueno, sí que lo vamos a echar de menos, pero yo creo que tenemos que pasar este mes de la mejor manera posible y ya te digo, a ver un compañero que lo sustituya a la perfección.
Algunos apuntes más de mercado.
Luis Muriel ya está en Italia para jugar con la Fiorentina. Amor Ortu se desliga del Athletic, dejará de ser el director deportivo. En el Villarreal se marcha Iturra y esperan a Iborra, y Cesc Fàbregas está a punto de fichar por el Mónaco.
Y cerramos fútbol con una polémica increíble en Italia.
La Supercopa de Italia, que se va a disputar en Arabia Saudí entre Juventus y Milán. Un partido en el que las mejores entradas serán solo para hombres. Las mujeres podrán entrar, pero no podrán acceder a las mejores localidades.
Página polideportiva en la NBA, otro gran partido de Luka Doncic esta madrugada.
Doble-doble para el esloveno, 18 puntos, 10 rebotes en la victoria de los Mavericks ante los Hornets, 84-122. Billy anotó 6 puntos y capturó 10 rebotes.
Además, Memphis 94, Pistons 101, 11 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias de Marc Gasol y 3 puntos anotó José Calderón.
Lakers 100, Thunder 107, no ha jugado Abrines, triple-doble para Westbrook, 14 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias y sigue lesionado LeBron James.
Suns 127, Sixers 132, duelo anotador entre Embiid y Booker, 42 puntos para uno, 37 para el otro.
Y además Cavaliers 92, Heat 117, Wizards 114, Hawks 98, Celtics 115, Timberwolves 102, Bulls 84, Magic 112 y Nets 126, Pelicans 121, sin Nikola Mirotić.
Más baloncesto, el Eurocup arrancó el top 16 con un duelo español.
Con triunfo local, Valencia 85, Unicaja 74, además victoria del Moravanca Andorra en Zagreb ante el CD Vita 81-87.
Hoy turno para la Euroliga.
A las 9 menos cuarto, Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv. Escuchamos a Pablo Lasso.
Hombre, yo creo que históricamente, yo creo que con 18 entras en playoff. Yo creo que con 21-22 puede ser de los cuatro primeros. Esto te hablo de un histórico de los últimos años, pero yo no hago mucho esas cuentas porque creo que la Euroliga es muy competitiva y cada partido no puedes pensar, bueno, tengo que ganar estos seis. No, yo creo que tienes que pensar en ir partido a partido. Creo que nuestra situación obviamente es buena en la clasificación, pero no hago mucho estas cuentas.
Y a las 9:30, Herbalife Gran Canaria, Khimki de Moscú. Mañana Fenerbahce Baskonia y Barcelona Darussa Faka. Además, hoy se juega también el partido aplazado de la segunda jornada de la Liga Endesa. A las 8:30, UCAM Murcia, Movistar Estudiantes.
Aunque sin duda lo más importante del mundo polideportivo para nosotros se produjo ayer desde Australia.
Lo más importante y posiblemente lo más preocupante. Estas palabras de Rafa Nadal antes del que iba a ser su debut en Brisbane.
Me hice daño en la pierna en Abu Dhabi en el primer partido. Por eso no jugué el segundo. Vine aquí. Mis sensaciones no son malas. He entrenado todos los días. He intentado jugar y todavía quiero jugar. Pero todas las recomendaciones de los médicos de aquí y de mi doctor de confianza en España me han dicho que, a pesar de que las sensaciones son mejores que hace tres días, hay un riesgo importante de que no pueda jugar en Melbourne.
En menos de dos semanas arranca el Open de Australia. Más de tenis, Verdasco ha caído en los octavos de final de Doha ante Berdic y Garbiñe y Ferrer perdieron en el doblez de la Copa Hopman ante Australia y se quedan sin opciones de título. En el partido individual, Garbiñe cayó ante Barty, Ferrer derrotó a Ebden y perdieron en el doblez.
En motor, primeras palabras de Jorge Lorenzo ante el mayor reto de su carrera.
El bicampeón del mundo de MotoGP correrá con el mejor equipo Honda al lado del mejor piloto de la actualidad, Márquez. Lorenzo compara su nuevo equipo con el fútbol.
Hablamos del Honda Repsol, posiblemente sea el equipo más laureado de la historia, el que tiene más victorias, campeonatos, y quizás sea, por compararlo a un equipo de fútbol mundial, pues sería como un Barça o un Madrid. No hay equipo con más títulos y más importancia a nivel mundial que el Honda Repsol.
Y en balonmano se está disputando en Palencia el torneo internacional de España Memorial Domingo Bárcenas.
Con España, Arabia Saudí, Polonia y Bielorrusia, y donde el equipo de Jordi Rivera tratará de afinar su preparación de cara al Mundial de Balonmano Masculino que comienza el próximo día 10 en Alemania. España debuta el viernes 11 ante Bahrein. Escuchamos al seleccionador.
Con muchas ganas, los veo todos muy, muy metidos. Me imagino que evidentemente todos conscientes de lo que nos espera por enfrente. Y bien, hemos hecho una fase en Almería, pienso, muy buena. Hemos hecho un buen trabajo. Y bueno, yo aquí en la primera sesión también ha sido muy buena, teniendo en cuenta que venían de dos días y pico, tres días de estar fuera. Y bueno, ahora ya con todo el mundo con ganas de empezar la competición.
Apuntes de información general, noticia de última hora, los cinco miembros de la manada seguirán en libertad provisional.
Seguirán en libertad provisional, recordamos, a condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016. Así lo ha decidido los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra por 2-1.
El tren más obsoleto de España está en Extremadura. Travesas fabricadas hace más de 130 años, en 1886, que aún hoy siguen en uso.
La red ferroviaria extremeña tiene 725 kilómetros de vía férrea, con toda la red de vía única de ancho convencional y sin electrificar. Tras la avería del tren en Navalmoral de la Mata, la Junta de Extremadura ha pedido suspender el servicio de tren si no es seguro.
Y por último, una espacial. China se convierte en el primer país que aluniza en la cara oculta de la Luna.
La sonda china Chang'e 4 ha alunizado con éxito en la cara oculta de la Luna, la primera vez en la historia que eso se consigue. La misión realizará tareas de observación astronómica, de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda y medición de la radiación de neutrones y átomos neutrales para estudiar el medio ambiente en la cara oculta de la Luna.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1,
¡uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! El 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Uy, Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Viene, que viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca. El deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
El deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Radio Marca. La única emisora que habla solo de deporte.
Radio Marca.
A esta hora de la mañana, Chitu hace esta recomendación, Chitu.
Claro que sí, porque estoy preocupado, David, estoy preocupado. Mi equipo es un desastre. No hay partido en el que no encajemos un gol. Preocuparte también es pensar que no mereces pagar tanto por tus seguros. En ese caso, lo que tienes que hacer es, ojo al término, mutuarte. ¿Qué es mutuarte, David? Pues venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Claro.
Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. ¡Vamos, David! ¡Mutúate!
Venga, que yo me mutuo.
Letra pequeña.
Oye, en letra pequeña, en A Diario, a las 9:22, tengo el placer de saludar a un entrenador con mayúsculas, Fran Escribá. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y Fran, ¿qué haces ahora mismo? ¿En qué piensas ahora mismo? ¿Qué estás tramando ahora mismo?
Bueno, nada especial. Yo creo que como todos los compañeros que en este momento no tenemos equipo, ¿no? Ver mucho fútbol, prepararte, repasar todas las cosas que has hecho para mejorar aquellas que crees que pudiste hacer mejor y bueno, y en ese sentido, pues ya te digo, estar preparado un poco para lo que pueda venir.
Y supongo que pensando, ¿qué me conviene? ¿Trabajar aquí, trabajar fuera, coger una selección, país exótico? ¿Le dan muchas vueltas a ese tema?
Yo creo que eso es todo lo que nos está llegando a los entrenadores españoles. Al final el prestigio del fútbol español se nota en esas cosas, ¿no? Todo lo que has dicho me ha llegado de un modo u otro. O sea, tanto como estás de fuera, como de aquí, selecciones, Extremo Oriente, o sea, ese tipo de cosas, y de hecho tenemos compañeros, muchos compañeros por ahí, y en ese sentido, pues sí que es cierto que es importante prepararse. Yo creo que en general el entrenador español posiblemente es el entrenador más preparado que hay, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de idiomas, solemos estar tanto, no solo los entrenadores, en general como país solemos estar por detrás de otros, y en ese sentido, pues yo siempre he ido bastante bien preparado, pero me he preparado más, he pasado alguna temporada que otra en Inglaterra perfeccionando el inglés, aprovechando pues para ver fútbol en otras ligas, tanto en televisión como en vivo. Bueno, la verdad es que son prepararse un poco para lo que pueda venir sin saber exactamente lo que puede ser.
¿Y Fran Escribá espera oportunidad en España o está abierto a otra liga?
No, yo estoy abierto a entrenar. O sea, es lo único realmente. Yo a veces con algún compañero siempre hemos hablado lo mismo. Digo, al final lo que todos queremos es entrenar. Lo que sí que es cierto es que teniendo ofertas de fuera, A mí no me para en absoluto ir a ningún lado. Lo que sí que quiero es que, igual que pase en España, que también tiene algunas cosas, que sea algo que te motive y te guste. No entrenar simplemente por el hecho de estar haciendo algo. Creo que sería un error el tomar un proyecto en el que uno no crea plenamente. Y por eso es pues, el hecho de estar ahora mismo sin equipo aún.
¿Lo que más apetece es el fútbol español, la Liga, por estar cerca de los tuyos y en tu casa, o porque sinceramente piensas que es el mejor fútbol del mundo?
No, yo tengo claro, con independencia de donde vaya, que la mejor liga la tenemos nosotros. Y además ya digo que he aprovechado todos estos meses para además, ya te digo, viéndolos en vivo, en directo, en otros países. Y el nivel de la Liga Española no lo tienen ningún equipo, ninguna liga, ¿no? Yo creo que en ese sentido es la liga más bonita. Es cierto que luego hay otras ligas muy atractivas. A nadie le escapa el ambiente de las ligas, tanto inglesa como alemana. La italiana está mucho... tiene menos ambiente en el campo de lo que tenía hace muchos años, pero sí que es cierto que a nivel, si solo hablamos de fútbol y de equipos en general, y se está viendo todos los últimos años a nivel europeo, sin ninguna duda en España tenemos el mejor fútbol.
¿Devoto de la Premier, te gusta o te encanta?
No, me gusta la Premier por lo que es, ¿no? Por el sabor ese que tiene. Yo he estado, por ejemplo, ahora estos días allí en Inglaterra, los típicos partidos del Boxing Day y demás, y el ambiente es fantástico, ¿no? Es muy bonito ir a un partido de fútbol en Inglaterra, porque incluso los partidos malos, que como en cualquier liga los hay, son divertidos, porque es una liga de mucho... Tácticamente es peor, pero es una liga de mucha entrega, y eso también como aficionado es bonito, ¿no? Pero ya te digo, claro que nos gusta a quién no le gusta la Premier, y sobre todo porque es una liga de gran nivel. Pero a veces uno piensa que con el dinero que tienen podrían tener todavía mejor liga, porque en teoría nos ganan a todos por mucho en cuestión de dinero. Pero hay veces que uno no acaba de comprender ciertas adquisiciones o fichajes que se hacen allí. Pero es cierto, es una liga bonita.
Imagino, Frank, que tú hoy a las 9 de la noche pegado al televisor para ver el City-Liverpool.
Sí, pero lo que pasa es que a las 9:30 tenemos el Villarreal Madrid, ¿no? Sí, que sí. Siempre también es bonito.
¿Y qué harás?
Claro. Bueno, supongo que me dividiré, ¿no? Como siempre habrá un cuarto de hora en el que uno esté descansando y el otro esté jugando, pero intentaré ver los dos, desde luego. O sea, creo que son dos partidos bonitos para ver. Siempre el primer partido, en el caso nuestro, después de un parón y viniendo el Madrid, el Mundialito, como viene, pasando el Villarreal, el momento que está pasando, creo que es un partido muy atractivo. Nunca el Madrid no suele pasarlo bien en Villarreal, y creo que puede ser un partido en ese sentido difícil para ellos. Y el otro partido, desde luego, es muy atractivo, porque cualquier victoria del Liverpool queda mucho, pero evidentemente deja una liga muy 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 encarada para ellos.
¿Te parece que la Liga Española ha ganado en interés, aunque sea por aquello que los de arriba están fallando?
Sí, yo creo que falla todo el mundo, porque prueba de ello es que cualquier equipo gana dos partidos y pasa de estar rozando el descenso a estar cerca de Europa. Y es cierto que aunque los cuatro primeros tienen un margen importante, y encima con los equipos que son será difícil darles caza, pero sí que es cierto que ha generado esa igualdad por un lado y esos errores por el otro, ha hecho que la liga sea más atractiva. A veces nos quejábamos cuando se decía aquí, que yo tampoco lo compartía, que éramos una liga la escocesa, por aquello del Madrid y del Barça, y que eso no pasaba en otros países, y se está viendo que no, que en España la igualdad es grande, y que, por ejemplo, Italia como Francia son ligas mucho más claras para un solo equipo. Yo creo que aquí, con independencia de que al final lo lógico es que gane uno de los grandes, porque suele ser así, porque es normal, pero yo creo que el atractivo de nuestra liga, el hecho de que casi cualquiera gana a cualquiera, yo creo que eso es muy bonito.
Antes de ayer, decía Valverde, no sé si seguiré o no en el Barcelona. ¿Tanto puede llegar a quemar un banquillo como para no tener claro seguir en transatlánticos tipo Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, Fran?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cualquiera que ha estado en un proyecto durante un tiempo, y ya no hablo, por supuesto, de un equipo tan grande como es el Barça, con todo lo que implica, la gente no sabe al final lo que es esa tensión. Evidentemente somos unos privilegiados, y Ernesto sabe que lo es, aparte de ser un gran entrenador al que yo admiro, además le aprecio mucho, pero es cierto que estoy seguro que entrenar al Barça, dentro de lo que es una parte ser maravilloso, ¿no? Por otro lado, debe ser una tensión permanente, un no tener privacidad, un no tener un momento de descanso. Yo creo que se vio, incluso a nivel físico, ¿no? Yo recuerdo, y creo que lo hemos hablado más de una vez, el desgaste físico de Guardiola en los años que estuvo fue evidente, en cuestión de, no tenía que ver la cara del último día, la cara de su presentación, y estuvo ganando, me refiero que sí, que incluso ganando esos sitios son de mucho desgaste, y también lo hemos visto en el caso de Zidane, ¿no? 3 años en un Madrid que él conocía perfectamente. Yo creo que al final el entrenador, por un poco por salud, un poco por necesidad de cambiar y todo, yo creo que al final viene bien, pero vamos, yo creo que Ernesto, por su preparación, por su calidad como entrenador y todo, creo que le puede quedar más tiempo en el Barça. Yo lo que le deseo, ya te digo, es que lo que haga sea lo mejor para él también.
Al final, los técnicos que esperáis oportunidad en algún banquillo, os convertís durante ese tiempo en estudiosos, más que nunca, del fútbol, de métodos de trabajo, de forma de entender el fútbol de ciertos técnicos. ¿Hay algún técnico que te